día de hoy quiero hablar sobre cómo pasar del estado de creer o de la modalidad creer a la modalidad tener fe, que son dos cosas diferentes, tal y como lo aprendíamos la semana pasada. Creer equivale a moverse en lo humanamente posible y en un plano terrenal, a nivel tierra. Esto es creer. Me muevo en lo humanamente posible. Tener fe es movernos en otro nivel, a nivel o en el plano celestial, y movernos en lo humanamente imposible. Y es donde Dios quiere levantarnos y quiere que permanezcamos en un nivel de fe. ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren estar en ese nivel? ¿Ven? Entonces, si tú llegaste a este lugar moviéndote y confiando en el recurso humano, en un plano natural o terrenal, moviéndote en lo que es humanamente posible, tú vas a salir de este lugar. Si abres tu corazón, tu mente a la voz del Espíritu, tú vas a salir en otro nivel para moverte en un plano celestial, en un plano de lo sobrenatural, en un plano de lo humanamente imposible, pero posible para Dios. Tú lo quieres, dile: lo quiero, Señor, muéveme a ese nivel. ¿Ven? Ahora, ¿cómo podemos pasar, o cómo pasamos de creer a tener fe? Hay algo que debe tomar lugar. Voy a estar subiendo y bajando a lo largo de esta reunión para estar ilustrando los dos planos. ¿Cómo podemos movernos del plano natural o de la modalidad creer? Estoy en modo creer, pero aunque creo, muchas veces estamos en esa condición, creemos, pero estamos llenos de temor, duda, incertidumbre, nos asaltan los miedos, no hay seguridad, estamos llenos de ansiedad. ¿Les ha pasado esto? Nos pasa a menudo. Entonces, ¿cómo me puedo mover de este plano al plano sobrenatural y celestial? Hay algo que está en medio de estos dos planos, del terrenal y del celestial, de la modalidad solo creer a la modalidad tener fe. ¿Qué es aquello que está en medio y que tiene el poder de transicionarnos? Voy a tratar de ilustrarlo. Ahí está. El fuego aquí representa al Señor. La palabra dice que Él es fuego consumidor. El Señor es fuego. Entonces es la presencia de Dios la única que puede movernos y transicionarnos de creer a tener fe. Es Dios únicamente quien puede impartir la fe a nuestros corazones, quien puede darla, quien puede otorgarla. Es solo Él y nadie más. Partiendo de la base de que fe es contacto. ¿Cómo podemos movernos del plano del modo creer al modo fe? Acércate al fuego. Cuando tú te acercas al fuego, algo sucede. Nosotros tenemos en casa una chimenea de gas, y en tiempo, en invierno, la prendemos, la activamos. Y hay momentos donde está haciendo mucho frío y llega uno temblando, y cuando llego ahí temblando y la prendo, y me dice mi esposa: prende la chimenea, mi amor. La prendemos y nos ponemos ahí cerca de la chimenea. A los pocos minutos la chimenea comienza a calentar, y después de llegar temblando, el frío comienza a irse. Sentimos confort, oh, qué a gusto. Afuera sigue haciendo frío, pero ahí el frío se va. El frío de la desesperación, el frío de la ansiedad, el frío de la duda, el frío del temor, simplemente se va. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer nada, solo acercarnos al fuego. Es así de simple y de sencillo. Solo necesitamos acercarnos al fuego. Entrar en contacto con el fuego, porque fe es contacto. Jesús es la personificación de la fe. Creo que, si mal no recuerdo, lo veíamos hace 15 días. Por eso en la epístola a los Hebreos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús es la personificación de la fe, ya que Hebreos 12 declara que Él es el autor y consumador de la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esta escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir es que sin contacto con Él es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible alcanzar y tomar la herencia que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Es imposible ser una iglesia efectiva para Cristo en la tierra. Necesitamos la fe. Los grandes hombres de Dios, veíamos algunos de estos: Abraham, Elías, Noé, Josué. Hace 15 días veíamos algunos de ellos. Ellos se movieron y tomaron acciones porque entraron en contacto con la fe. Al entrar en contacto, impregnarse del fuego de la fe, entonces tomaron acciones osadas que sin fe nunca hubieran tomado. Ni ellos, ni creo que ninguno de nosotros. Abraham nunca hubiera dejado su tierra y su parentela sin saber a dónde ir y nomás agarrar monte, como decíamos hace 15 días. Sin embargo, lo hizo porque algo más grande que él se apoderó de su corazón, de sus pensamientos, le fue impartido cuando Dios le habló y le dijo: Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Punto. Pum. ¡Aum! Entonces, veíamos que fe es convicción, fe es certeza, fe es seguridad. Cuando hay fe no hay duda, cuando hay fe no estás luchando, cuando hay fe hay paz, cuando hay fe hay gozo. ¿De acuerdo? Y es hacia donde Dios quiere llevarnos. Y quiero que veamos, vamos a ir en la historia de dos personajes que es bien interesante. El primero de ellos es Moisés. Vamos a ver cómo Moisés fue movido de modo creer a la modalidad tener fe. Libro de El Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 3. Vamos a dar lectura de el verso 1 al 12, y lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Dice verso 1: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Dice, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí está Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y dice aquí la escritura que en determinado momento él toma la decisión de llevar al rebaño al corazón de ¿qué? Del desierto. Y ahí en el corazón del desierto llegó al monte Sinaí, el cual es el monte de Dios. Generalmente podemos encontrar el monte de Dios, el Sinaí, en el corazón de nuestro desierto, en el momento más difícil de nuestra vida. Tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto de Moisés. Moisés, a estas alturas de este capítulo 3, él tenía 80 años y habían pasado 40 años de que él había dejado Egipto cuando mató a aquel egipcio, ¿lo recuerdan? Y él salió huyendo. Entonces tenía 40 años de estar huyendo de el faraón que quería matarlo. Tenía 40 años de estancamiento, de encontrarse estancado. Él seguía creyendo, pero sin fe. Repito, creyendo, pero sin fe. ¿Por qué? Porque crees en Dios, Seguía creyendo en Dios, pero sin fe, como muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos en Dios, pero no tenemos la fe para que algo de Dios pueda suceder en nuestras vidas o en nuestro entorno. Entonces, 40 años de estancamiento, 40 años sin esperanza, 40 años sin dirección, sin propósito, 40 años de desilusión. Él sabía el llamado que tenía y para qué había nacido. Esa fue la razón por la cual él mata a ese egipcio ante el hecho de la injusticia que Dios estaba cometiendo. Entonces toma la decisión de matar a ese egipcio. ¿Por qué? Porque Moisés conocía su llamado. Él sabía que Dios lo había llamado y lo había librado de la muerte cuando niño, porque tenía un plan y un propósito para su vida. Pero aquí estaba 40 años después, lleno de desilusión, lleno de desesperanza, lleno de dolor, y pensando: esto nunca se cumplió en mi vida. Perdí aquello por lo cual nací. Entonces eran 40 años de un Moisés débil, de un Moisés desprovisto, donde no experimentaba la provisión de Dios. Fueron 40 años de un Moisés sin orientación y rumbo del Señor, 40 años sin escuchar la voz del Señor, alejado del Señor, 40 años donde un llamado divino fue reducido a un pastor de ovejas. El gran libertador de Israel, ahí sirviendo y como un empleado de su suegro Jetro. Imaginen el potencial que estaba ahí desperdiciado. ¿Ok? Pero gracias a Dios por el capítulo 3, cuando él decide llevar las ovejas de Jetro, su suegro, al desierto, y ahí en el corazón del desierto llega a la montaña, al Sinaí, al monte de Dios, y vamos a ver lo que ahí sucede. Verso 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un ¿qué? Fuego ardiente, la imagen que ahorita proyectábamos. Ahí se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Ahí está teniendo esa gran visión, ahí está teniendo ese gran encuentro Moisés y él se queda asombrado. Verso 3, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir y verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, estoy aquí, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Aleluya, aleluya. Moisés avanzó rumbo a esa zarza, rumbo al fuego. Comenzó a acercarse al fuego y se introdujo en tierra santa. Y Dios le dice: no te acerques más. Aún podrás seguir acercándote un poco más, pero si quieres seguir avanzando, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque ahora te has introducido en territorio santo. Antiguo pacto, nuevo pacto. Nosotros sabemos que podemos introducirnos en cualquier lugar, en cualquier momento, en territorio santo, sin problema alguno, por causa de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces podemos penetrar territorio santo, y esto es lo que estaba sucediendo o tomando lugar con Moisés. Verso 6: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, ahí estaba teniendo esta conversación con el Señor, y dice que se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba escuchando. Estaba teniendo un diálogo con Dios y él estaba escuchando. No es leer por leer. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero nosotros podemos leer y leer y leer, y te puedes leer un capítulo rápido. A lo mejor eres un ávido lector y de manera muy rápida, en unos cuantos segundos, terminas el capítulo. No necesito hacerlo más lento porque ya capté todo lo que me dice el texto de dicho capítulo. Pero no se trata de leer por leer. Es por eso que siempre soy muy insistente en meditar, en detenernos, en leer pausada y detenidamente la Escritura. Entonces no se trata de leer por leer y es la forma en que ingresa la fe, sino que se trata de acercarnos al fuego, y una vez que me acerco al fuego, entonces no leo la palabra, sino que escucho la palabra. No es capturar o entender el mensaje de la palabra, sino capturar el espíritu de la palabra. Son dos cosas diferentes. Amén. Oh, gracias, Jesús. Como buen lector y teniendo una buena capacidad retentiva, tú lo puedes leer de manera rápida y retener y decirme: este capítulo te habla de esto y esto y esto y esto. Capítulo 3 te habla de Moisés, cómo llega, tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente, Dios le habla en medio de la zarza, él escucha a Dios, tiene miedo y te lo dice así rápido. Pero ahí oíste, pero no escuchaste. Leíste la palabra, pero no capturaste el espíritu de la palabra. Cuando te detienes y capturas el espíritu de la palabra, entonces lo que capturas es la fe. Y la fe comienza a capturarte a ti, comienza a envolverte a ti y comienza a darte certeza, seguridad, convicción, paz. Entonces viene el yo sé, porque sé, porque sé que algo va a suceder. Ya no solo creo en que Dios lo puede hacer, sé porque sé que Él lo hará. Aleluya, aleluya, aleluya. Wow. Continuemos, verso 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios ve, Dios escucha el clamor de sus hijos. ¿Saben cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Dios está al tanto de sus sufrimientos. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Aunque pensemos que Él no está al tanto. Ahora, verso 8. Por eso, aquí está la razón por la cual la fe está viniendo a Moisés. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Moisés, esta es la razón por la que estoy viniendo hacia ti. Esta es la razón por la que estoy teniendo este encuentro contigo. Esta es la razón por la cual me estoy manifestando a tu vida y estoy permitiendo que tengamos este encuentro entre tú y yo cara a cara, y por lo cual te estoy hablando desde en medio de la zarza, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo, porque estoy al tanto de sus sufrimientos y tengo un propósito. He descendido para rescatarlos, para sacarlos, ¿ok? Y para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Verso 10. Ahora ve, ve, ve. Ve tú, Moisés, dice, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Quién? ¿Quién lo iba a sacar? Moisés. El Señor fue claro: tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Tú tienes que ir y sacar a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Cómo crees, Señor, que yo me voy a presentar ante el hombre más poderoso de la tierra y ante el imperio más poderoso? Es de donde vengo huyendo. Ellos han buscado mi vida para matarme. ¿Cómo crees que yo voy a hacerlo? Yo soy ahora aquí un simple pastor y sirvo, trabajo para Jetro, mi suegro. Y Dios le dice: tú irás y rescatarás a mi pueblo. Entonces, ante estas interrogantes o esta protesta de Moisés, él para estas alturas ya estaba empezando a recibir cierta fe con ese encuentro, con las palabras que estaba escuchando de Dios. Y la respuesta de Dios, en el verso 12, Dios le contestó: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Él necesitaba la fe. Les decía hace unos momentos, Jesús es la fe personificada, porque Él no tiene fe, Él es la fe. Y el Señor le dice: yo estaré contigo. Dios tiene este encuentro con Moisés, y ahí en este encuentro comienza a impregnarlo. De ahí puedes leer los versos siguientes y continúa el diálogo. Después Dios le muestra unas señales con la vara, etc. Pero todo esto fue para impregnarlo de fe, para moverlo de un estado de modo creer a modo fe. Por 40 años has estado en modo creer, Moisés. ¿No has dejado de creer en mí? Pero perdiste la fe, te debilitaste en la fe. Y a través de este encuentro con el fuego, con la zarza, el Señor lo movió de ese modo, de esos 40 años de modo fe, a 40 años que le venían hacia adelante en de modo creer, a 40 años que le venían hacia adelante en modo fe. Amén. Tú necesitas fe para regresar al lugar y al hombre que te han dado persiguiendo, y al lugar donde quieren matarte, para presentarte ante el faraón y decirle: vengo en el nombre del Señor, deja ir a mi pueblo, camino de 3 días a adorar al Dios de Israel. No lo dejo, lo dejas. No lo dejo, te viene una plaga, lo dejas. No lo dejo, te viene una segunda, te vienen 10 plagas, te viene esto, te viene aquello. Un hombre de fe. Entonces podemos ver cómo el Señor lo movió. ¿Qué hubo entre el Moisés fracasado, el Moisés del desierto, y el Moisés empoderado? Fuego, presencia de Dios, acercarte al fuego. Quienes estamos aquí acercándonos al fuego, porque estamos viniendo a la casa del Señor, y el Señor se mueve en su casa, y el fuego se deja sentir, y Él ama a sus hijos, Él ama a sus hijas, y Él quiere bendecirnos, y Él quiere movernos de un estado de solo creer a tener fe, la fe que alcanza, la fe que mueve montañas, la fe que derriba gigantes, la fe que conquista, la fe que derriba murallas. Es en la fe que el Señor desea que sus hijos nos movamos en la tierra, en otro nivel. Aleluya. Aquí en este nivel, en modo creer, Moisés estaba lleno de miedo, de dudas, desilusionado, angustiado, triste. Su vida no tenía sentido. El gran llamado del libertador estaba reducido a ser un pastorcillo de ovejas, para, y ni siquiera propias, eran de su suegro. Alejado de su llamado, 40 años después, eran 80 años los que tenía Moisés. Pero aquí, entre el modo creer y el modo fe, se encontró con el fuego, se encontró con el Dios que es fuego consumidor, con el Dios poderoso, que es el único que puede impartirte la fe, que puede llenarte de fe y moverte de este nivel al plano y al nivel donde lo humanamente es imposible. Humanamente era imposible que un hombre enfrentara a un faraón y liberara a un pueblo de cerca de 3 millones de hebreos.
Pero en el plano de lo celestial, en el plano de la fe, un hombre puede enfrentar al hombre más poderoso de la tierra y liberar a un pueblo de multitudes por el poder de Dios que reposa sobre él. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Wow. El fuego, la presencia de Dios le impartió esa fe y lo movió. Ahí el frío de la desilusión, de la desprovisión, de sentirse desprovisto y estar desprovisto. El frío del desánimo, el frío de la ansiedad, el frío de la depresión, el frío del temor, el frío de la duda, será, no será, la incertidumbre. Ahí desapareció cuando el fuego comenzó a permear a Moisés, a permear su corazón, a permear sus ojos, a permear sus pensamientos. Señor, ¿pero crees que yo pueda? Yo no podré ir. Señor, tú irás. Pero Señor, es que tú irás, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y mientras Dios hablaba con él, le daba autoridad y le daba poder y le daba unción. Y le daba una vara. Toma esa vara. Tírala al suelo. Se convirtió en serpiente. Ahora toma de la cola. Se convirtió en vara. Mete tu mano en tu pecho. La metió. Se puso leprosa. Vuelve a meterla. Vuelve a salir sana. Lo que Dios le estaba diciendo: aquí está, te estoy impartiendo fe, unción, autoridad, señales, prodigios, lo sobrenatural moviéndose a través de ti. Ahora ve a Faraón. Ve a Faraón. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿No es esto glorioso? Sí. Ahora, quiero que vayamos con el segundo personaje, porque es sorprendente y es fascinante. El segundo personaje es David. Vamos a caminar a través de la vida de David, porque aquí nos arroja una identificación de los diversos escenarios o modalidades que como creyentes podemos atravesar, los diferentes modos en los que podemos estar colocados. Vamos a ver a David cuando la historia de David comienza a ser narrada. Podemos ver a un David en modo fe, pero más adelante vemos a un David en modo creer. Se bajó de modo fe, estar en modo fe, se bajó a modo creer. Y de aquí, de modo creer, volvió a subir a modo fe. Eso es el recorrido que vamos a hacer hoy. Él comienza, podemos verlo desde el capítulo 16 al capítulo 18 de 1 Samuel, David moviéndose en modo fe. Del capítulo 19 al capítulo 30 de Samuel, David en modo creer. Del capítulo 30 hacia adelante, podemos ver a David nuevamente en modo, del verso 6 al 31, en modo fe. ¿Ok? David en modo fe. Aquí la vida de David es una vida llena de conquistas, llena de autoridad, llena de unción. Piensen en cómo comienza la historia de David. Es un hijo de Isaí, un pastorcillo de ovejas que tenía un arpa, era un adorador. Cuando Dios envía al profeta Samuel, lo envía para ungirlo como el hijo menor de Isaí. Él es ungido y el profeta le dice: tú serás el próximo rey de Israel. Conocemos esta historia y vemos a un David lleno de alegría, que adoraba a Dios. Estaba en los campos a solas y se la pasaba adorando a Dios, y tocaba para Dios y le componía cantos al Señor, y le hablaba al Señor y lo amaba y lo adoraba y tenía un romance con el Señor. Él es ungido para ser el próximo rey de Israel. Cuando viene a visitar el campamento de Israel, cuando estaban en posición de batalla contra los filisteos, mata a Goliat. Conocemos la historia. Se convierte en un guerrero, mata filisteos. Ahí estaba moviéndose bajo la modalidad fe. Estaba en modo fe operando, matando filisteos. Ahí no tenía duda. Confiaba en su Dios. Veía la protección del Señor, la provisión de Dios, el favor de Dios respaldándole en todo lo que hacía. Cuando Saúl preguntó a Saúl: ¿qué necesito hacer para que me des a tu hija? Y dijo: yo daré a mi hija aquel hombre que me traiga 100 prepucios de filisteos. Y David sale a matar filisteos y regresa, no con 100 prepucios. Le dice: rey Saúl, amo tanto a tu hija y está tan chiquitiguao que no te traje 100 prepucios, te traje 200 prepucios de filisteos. ¿Saben por qué? Porque la mano del Señor estaba sobre él, porque estaba en la modalidad fe. Porque sin fe, sin contacto con él, sin fe es imposible alcanzar, conquistar. Oh, ¿cuántos necesitamos movernos de creer a fe? Yo lo he necesitado en muchísimas ocasiones en mi vida. Y cuando menos te acuerdo, ya estoy en modo creer. Sí, sí creo, pero creo que lo harás porque empiezas a sentir un desánimo. Empiezas a sentir cierto miedo, cierta ansiedad o angustia. Y ahí te das cuenta, ¿crees en Dios? Creo en Dios. ¿Crees que Dios es poderoso? Creo que es poderoso. ¿Y por qué lo creo? Porque lo he visto, lo he vivido. ¿Crees en Dios? De igual forma, creo en Él porque lo he experimentado, no puedo negarlo. Ahora, ¿crees que lo hará? Ciertamente no creo que lo vayas a hacer, Señor, con esta en mi vida. ¿Y lo piensas así? ¿Lo han pensado ustedes? ¿O soy el único? ¿No, ustedes puro modo fe o qué? Oh, me van a dejar solo aquí, pues, ok. No, ok. Es la vida del creyente. De pronto estamos, nos bajamos a modo creer y hay que subir a modo fe. Tenemos que venir nuevamente, acercarnos a la zarza, acercarnos al fuego. Ok. Entonces, aquí tenemos a David moviéndose en modo fe. Pero algo sucede y David pasa de modo fe. Se cambia a modo creer. Creer, pero sin fe en que Dios fuera a hacer algo. Comienzan los temores, comienza la duda. Y veamos lo que nos dice en 1 Samuel. Este modo creer está registrado en el capítulo 19 hasta el 30. Puedes leerlo en casa, es fascinante todo lo que leemos ahí. Pero vamos nosotros a 1 Samuel, capítulo 27, verso 1. David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Aquí habían pasado cerca de 14 años que el Señor le había dado la profecía a través de Samuel de que sería rey de Israel. Entonces, después de este tiempo y ante la persecución de Saúl, es lo que son las acciones que comienza a tomar David. Dice que él dijo en su corazón. Fíjense lo que él dice a su propio corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él había estado huyendo 14, 15 años de la espada de Saúl. Y él dice: un día va a llegar en que Saúl al final me va a matar. Y continúa diciendo: dice, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues, hasta aquí, voy a leer hasta aquí primeramente. Pero observen algo aquí, lo que David comienza a hablar a su corazón. Dice: algún día Saúl, voy a terminar muerto por la espada de Saúl. Son muchos años los que he estado persiguiendo, los que he estado huyendo de él. Y él toma una decisión sumamente errada, equivocada. Y dice: nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Dicho en otras palabras, no hay nada más seguro que fugarme a la tierra de los filisteos. Ahí jamás me va a buscar Saúl. Él confió en territorio filisteo y fue a pedir asilo a los filisteos. Para estas alturas, él parece que se olvidó de que en el pasado Dios lo había protegido y Dios lo había guardado de la mano de Saúl y de la espada de Saúl, y Dios lo había guardado de la espada de Goliat y de la espada de los filisteos. Pareciera que lo olvidó. Y ahora decide ir a donde los filisteos para esconderse de Saúl. Ahora, verso 2 dice: Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Verso 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres. Él decide ir y en lugar de ir a territorio santo, él va a territorio enemigo de filisteos. Pero no se va él solo, sino que se lleva a sus hombres, aquellos que había entrenado, aquellos con los que convivía a diario, aquellos que eran sus guerreros, que le cuidaban la vida, que lo protegían, que lo amaban, que eran los cobardes de Saúl y vinieron a ser los valientes de David. Entonces se va con estos hombres, con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, y todos son introducidos a campo filisteo, pidiendo asilo con un rey pagano, el rey enemigo de Israel. Y ahí suceden muchas cosas. Entonces, verso 4 dice: Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Verso 5: Y David dijo a Aquis, al rey Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Fíjense las palabras que emplea David: Si he hallado gracia ante tus ojos. Son palabras que emplearíamos para hablarle a Dios. ¿Recuerdan las palabras que empleó Moisés? Si he hallado gracia ante tus ojos, te pido que me dejes ver tu gloria. Y aquí él está empleando palabras que solo le pertenecerían, le corresponderían a Dios. Hablárselas a Dios. Si he hallado gracia, oh rey pagano e idólatra Aquis, ante tus ojos, dame un lugar en alguna de estas aldeas para que yo pueda habitar allí con mi gente. Pues, ¿por qué ha de morar? Le dice aquí, tu siervo. Ahí se pone, él mismo se autonombra, tu siervo. Se pone bajo el señorío de un rey pagano, bajo el señorío de su propio enemigo. Estaba en modo creer, no había dejado de creer en Dios. Ok, verso 6, y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Pero aquí, a estas alturas, David estaba lleno de angustia, estaba lleno de temor a ser encontrado y capturado por Saúl. Tenía miedos que lo perseguían a diario, pensando que Saúl lo podría encontrar y podría matarlo. Estaba lleno probablemente de cuestionamientos, lleno de dudas. Aquí podemos ver a un David que se había hundido en el pozo en el pozo del desánimo, en el pozo de la desesperación. Había caído presa del miedo, presa de la incertidumbre. ¿Sí podemos ver este David? Pidiendo ayuda donde no debía. Hoy pidió ayuda con este rey. Y el tiempo que vivió ahí, él salía y peleaba con otros pueblos. Se convirtió en un bandido por ese tiempo. Se hizo un bandido. Y no dejaba, entraba y llegaban y destruían a todos los pueblos y no dejaba vida con vida a ninguno. Y traían el botín, tomaba botín para él y traía al rey. Y él le mentía al rey, se hizo un mentiroso. Venía y le mentía al rey Aquis diciéndole que había atacado al pueblo de Israel y que le había arrebatado parte del botín. Todo esto lo hacía para que adquirir credibilidad con él. Entonces el rey Aquis decía: oh, este es de los míos. Cada vez se retira más de su nación y de su pueblo. Su pueblo cada vez lo va a odiar más a David. Pero le estaba mintiendo. No era Israel a quien él estaba atacando. Por eso les comento que pueden leer toda la historia ahí del capítulo 27 en adelante. Entonces se encontraba en un estado
de angustia, de desesperación, de miedo. Creía en Dios, seguía creyendo en Dios, creía en el poder de Dios, pero no tenía fe para que Dios lo librara como lo había librado en el pasado. Su relación con Dios en este momento era fría, era distante. Se sentía olvidado de Dios, como muchas veces nosotros nos sentimos. ¿Podemos identificarnos con David o no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido fríos en nuestra relación con Dios? Hemos sentido a Dios distante de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido olvidados de Dios? Que Dios nos ha olvidado. Al menos yo muchas veces me he sentido así. Y hoy vamos a aprender qué es lo que debemos hacer cuando nos sentimos así. Y cómo podemos, primeramente es acercarnos al fuego, pero cómo podemos ser transicionados de modo creer a modo fe. Entonces se sentía olvidado de Dios. Dejó de confiar en el cuidado de Dios y comenzó a confiar en los recursos y en las estrategias humanas. Dejó de confiar en Dios como una muralla de fuego alrededor de él, protegiéndolo donde se encontrara, y comenzó a confiar en la muralla de una ciudad. Porque si bien el rey Aquis le dio esta ciudad de Siclag, era una ciudad amurallada, donde en el plano natural pudiera decirse estaba más seguro, más resguardado. Pero cuando no se tiene a Dios, tú puedes estar en una ciudad sumamente amurallada o en una fortaleza hecha por manos de hombres, pero ese se convierte, sin Dios se convierte en el lugar más inseguro del planeta. Sin embargo, cuando tienes a Dios, tú te puedes encontrar en el lugar más inseguro del planeta, pero cuando su presencia es muralla de fuego, protector alrededor de ti, cualquier lugar del planeta se convierte en el lugar más seguro para ti. Eso lo había olvidado David. David había olvidado esto, porque ya lo había experimentado y lo había vivido una y otra vez. Entonces ahora confiaba en las estrategias humanas, en los recursos humanos que humanamente pueden auxiliarnos en determinado momento. A estas alturas, David había dejado de creer en aquella profecía que 15 años atrás había recibido mediante el profeta Samuel. Él había olvidado. Seguramente él imaginó: Oh no, David, tú no, todo pareces, pero menos un rey. Oh no, ahora estoy. Si hubo un momento en mi vida donde me encuentre lejos de llegar a ser el próximo rey de Israel, es ahora. Estoy tan mal que he tenido que recurrir y habitar entre los filisteos. Oh, creo que Samuel se equivocó. Así como se equivocó con mis otros 7, 8 hermanos, se equivocó conmigo. Seguramente pensaba. ¿Has pensado tú eso? Tal vez esa palabra que me dieron, esa profecía que hablaron sobre mí, tal vez el ministro se equivocó, no era para mí. O ese sueño que tuve fue el resultado de una pizza que me comí la noche anterior. Oye, pero te fue confirmado de una y otra forma. Entonces nos olvidamos. Creo que para esas alturas David en cierta forma se había olvidado de esa profecía. Ahora, no fue cualquier profeta. No fue el hermanito de la congre que de pronto se levanta y: siento del Señor, tengo una palabra para usted, hermano. No. Y te salen con cada cosa. Estamos hablando de que el profeta Samuel, ahí es donde nace el ministerio de los profetas, con la persona de Samuel. No era cualquier profeta. No era un hermanito. Yo me recuerdo hace muchos años, de recién comenzamos, que llegó ahí un hermanito y llega y nos toca. Vivimos en un fraccionamiento, se llama Residencial del Parque. Y llega y: hermano, hola hermano, ¿cómo está? Qué gusto, vi, el Señor me mandó, hermano. Pero así hasta pone una posición y así cara de piedad. Bienvenido, pase por favor, hermano, dígame. El Señor me mandó, Él me habló. Y me dijo, hermano pastor y hermana Lula, el Señor me dijo que esta casa debería entregársela y regalársela al hermano fulano de tal.
Así me lo dijo. Así dice el Señor, hermano. Y movía la mano. Pero con una cara así, sí se imagina, ¿no? Así, cara de piedad. Y bueno, le digo, ok, bueno, pues gracias por ser obediente al Señor, hermano. Solo le voy a pedir un gran favor. Creo que usted es el instrumento indicado para hacérmelo. Dígale por favor al Señor que primero me entregue las escrituras de esta casa para yo podérselas regalar al hermanito fulano de tal, porque esta casa no es mía. Me la renta un primo mío, entonces yo no le puedo regalar algo que no es mío, hermanito. Le podría decir, ah, sí, descuide, hermano, que Dios lo bendiga, y se fue, ¿no? Entonces, aguas con la palabra profética de los hermanitos, ¿ok? Bueno, pero volvamos a nuestro personaje. No era cualquier profeta el que le había dado esa profecía. Era el profeta Samuel. Era un hombre de reconocimiento en Israel. Y a estas alturas, creo que David se había olvidado ya de esa profecía, simplemente o había dejado de creerla. A esas alturas, creo que solo había un hombre que la creía. Y ese era Saúl, porque seguía persiguiendo a David. Ahora, en medio de esta situación que estaba viviendo en modalidad solo creer el rey David, aquí arriba, creo yo, a la cúspide de uno de los momentos más álgidos, más difíciles de su vida. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Primer libro de Samuel, el capítulo 30. Vamos al capítulo 30 del mismo primer libro del profeta Samuel. Aquí en el capítulo 30, antes de dar lectura al primer verso, aquí y previo a ello, los filisteos, el rey Aquis y los filisteos van a tener una confrontación, van a entrar en batalla con el pueblo de Israel. Recuerden que David estaba habitando entre los filisteos. Entonces, se convirtió David en su, como en el guardaespaldas del rey Aquis. Entonces, cuando iban a enfrentar a los israelitas, los líderes o los príncipes de los filisteos hablaron con el rey. Estos eran sus consejeros y hablaron con el rey y le dijeron, oh rey Aquis, por favor no permitas que David nos acompañe a la batalla. Porque recuerda lo que pasó con Goliat. Hace algunos años cómo enfrentó y derribó a Goliat y todo lo que hizo con los filisteos. Entonces, mejor no permitas que venga en batalla con nosotros, porque qué tal si estando en medio de la batalla se nos voltea y puede destruirnos. Y bueno, el rey Aquis acató el mensaje de sus consejeros y decidió no llevar a David a la batalla. Entonces le dice, David, voy a ir a la batalla, vamos a pelear contra Israel, pero bueno, vete al campamento, a Siclag, el territorio que te di, descansa, tómate unos días de descanso y nos vemos a mi regreso. Ok, David agarra a sus hombres y se van rumbo a Siclag. Y aquí vamos a ver lo que sucedió en su regreso. Verso 1. Dice la escritura. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Dicho de otra forma, los habían secuestrado y se llevaron todas sus pertenencias. Verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ambos, David y sus 600 hombres, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Imaginen el escenario que se encontraron. Ya estaba en una situación de derrota, David, de desilusión, de aflicción, viviendo entre los filisteos y diciendo, escapando de Saúl, y cualquier día Saúl me va a matar, así acabaré mis días en la tierra. Pero sumado a ello, llegan y encuentran este escenario. La ciudad que era, que pensaba él era la ciudad fuerte, ciudad segura, donde tenía su gente segura, pues no lo fue tanto. Porque llegaron estos merodeadores, estos sicarios, amalecitas, y secuestraron a su gente, quemaron sus casas, se llevaron sus bienes, sus riquezas. Entonces era tanto el dolor y la aflicción, tanto de David como de sus hombres, que comienzan a llorar de amargura, de dolor. ¡Oh, no! ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. ¡No! ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Le han hecho esas preguntas a Dios? Yo creo que todos. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Si yo te sirvo, si yo toco con mi arpa, Señor. Y lloraban amargamente, lloraban en alta voz, hasta que ya no les quedaron fuerzas para derramar llanto. Afligidos en extremo por la pérdida que habían sufrido. Dice en el verso 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pero todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cómo se encontraba David? Angustiado. Y se angustió, ¿cómo dice la escritura? ¿Poco? Mucho. Estaba angustiado en extremo. Era la angustia de lo que él había perdido, de haber perdido sus dos esposas y haber perdido sus hijos. Pero eso se sumaba a la angustia de que los hombres con los que había vivido cerca de 15 años, a los que había entrenado, a los que había protegido en la cueva de Adulam, a los que había adiestrado, los que se sentaban a su mesa para comer de su pan, ahora se estaban levantando y querían matarlo, querían apedrearlo. Entonces aquí, por eso digo que ahí arribó a la cima de unos momentos, de uno de los momentos más difíciles en su vida. Ahí estaba solo, ya no tenía ni a sus hombres. Ya no tenía esposa, ya no tenía familia, ya no tenía bienes. Estaba en un momento sumamente difícil, no tenía de dónde echar mano. Un momento sumamente difícil, álgido en su vida. Eso genera en él una angustia en extremo. Ya no creía en la profecía. Ahora, pero dice aquí algo interesante. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí va a venir ahorita algo muy poderoso. Él se acercó al fuego. Al acercarse al fuego, se fortaleció. Es simple. Y una vez que se acerca, dice el verso 8, ahí en el fuego recibe fortaleza, recibe fe. Ahorita vamos a ir allá. Vamos a hacer una pausa, ahorita vamos a ir allá. Pero adelantemos al verso 8. Y David consultó a Jehová, verso 8, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le dijo, y está conversando con el Señor le dijo, síguelos, síguelos. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Fe, fe. Cuando termina de oír estas palabras, ¡ah, vamos, tras ellos! Pero quiero decirles algo. Cuando él recibe esta respuesta de Dios, él no sabía, no tenían ni rastro de por dónde se habían ido, ni quiénes habían sido. Tal vez imaginaban quiénes pudieran haber sido, pero no tenían realmente datos de quién había sido, ni por dónde se habían ido. Llegaron y encontraron todo saqueado. Y Dios le dice, ve. Ok, ya Dios me dijo que vaya tras ellos, que los voy a alcanzar. Y no solo los alcanzaré, sino que voy a librar los cautivos. Ok, ¿para dónde nos vamos? ¿Por dónde se fueron? ¿Quién sabe, rey David? No sabemos. Vayamos por el norte. Tomaron rumbo, tomaron monte como Abraham, sin saber a dónde ir, pero con una palabra que decía, ve tras ellos, síguelos, porque los alcanzarás y librarás a los cautivos. Amén. Eso es fe. Eso es moverte en esa modalidad llamada fe. Tener fe. Ahora, se mueve. Pero pasa algo bien interesante. En el verso 6, es a donde quiero ir y donde quiero cerrar este mensaje. Hay algo que sucede en medio de este verso 6, donde David está sumamente angustiado. Su alma está muy angustiada porque hablaban de apedrearlo. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entre estas palabras, antes de se fortaleció en Jehová su Dios, esto es lo que yo aprendí en días pasados. Los teólogos y los eruditos introducen una oración de David, un salmo que yo ignoraba y que aplica a este momento. Esta es la forma, ahorita vamos a leerlo, cuando él se fortalece en el Señor. ¿Okay? ¿No quieren saber lo que habló con él? Porque hasta aquí entendemos el escenario, ¿no? Bueno, y podemos pensar, ¿se fortaleció en el Señor? Bueno, vino y lo buscó y le clamó, sí. Pero, ¿qué le dijo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó en ese momento? Ok, entonces vamos al Salmo 13. Salmo 13. Aquí está David, en modo creer. Ahorita estamos con David en modo creer, pero sin fe, ¿de acuerdo? Salmo 13, verso 1. NTV. Oh Señor, a ver con qué tanto nos identificamos. Yo me identifiqué mucho y cuando yo descubrí esto y me relacionó cuando estaba estudiando la escritura y me relacionó con este salmo, me quedé wow. Y lloraba y lloraba y lloraba porque yo decía, Señor, David pareciera que está hablando de mí. Me reflejo tanto en él, he pasado tantas ocasiones y he dicho y he orado lo mismo que él oró. Pero aquí le dice, oh Señor, si él se fortaleció y él comenzó a invocar al Señor es porque creía en Dios, pero no tenía fe. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Empieza a hacerle cuestionamientos. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Le hemos hecho estas preguntas a Dios? ¿Ha entrado en juego el hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Señor, ¿hasta cuándo me vendrá esa promesa? ¿Hasta cuándo me vendrá esa sanidad? ¿Hasta cuándo me vendrá ese bebé que me prometiste? ¿Hasta cuándo mi hijo lo voy a ver postrado a los pies de Cristo, Padre? ¿Hasta cuándo se va a resolver esa situación legal? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a esta mujer? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a este hombre? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a la suegra en mi casa, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me casaré, Señor?
Tenía que decirlo, ¿verdad?
Yo sé que nos reflejamos en esto. ¿Hasta cuándo tendré que esperar, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a sacar de esta aflicción? ¿Hasta cuándo vas a estar mirando hacia otro lado, Señor? Pero tú no me ves a mí.
Volteas y ves al de al lado, a mi lado izquierdo y al de mi lado derecho, y veo que lo bendices y lo provees y le veo gozo y le veo paz. Pero ¿hasta cuándo voltearás nuevamente y me volverás a ver a mí? Dice el verso 2: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? Esas son temporadas en nuestras vidas, donde día con día sentimos el peso de la aflicción. Hay tristeza en nuestro corazón y vamos y trabajamos y hacemos, pero en el interior nuestro, en el fondo, nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes. Y aquí está David hablándole al Señor ante todo ese escenario que ahorita, del que ahorita hablábamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Verso 3: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor Dios mío. Aquí lo que le está diciendo: considera a tu siervo, considérame ante esta situación que estoy viviendo, Señor. Estoy acabado, Saúl persiguiéndome, son muchos años, Señor. Y ahora regreso a mi ciudad y hemos sido saqueados, no sé qué hacer. Señor, por favor, respóndeme. Y le dice: devuelve el brillo a mis ojos o moriré. Y este devuelve el brillo a mis ojos, lo que le estaba diciendo, otra versión dice: ilumina mis ojos o moriré. Lo que quiere decir aquí esta escritura es: él estaba en un estado de angustia y de aflicción que tenía deseos de morirse. Él ya no deseaba vivir. Él decía: mejor que ya no viva, mejor quitarme la vida. Si tú no intervienes, yo me voy a quitar la vida. Yo no quiero vivir. Prefiero no vivir. No tiene sentido mi vida. Ya no puedo más, Señor. Estoy solo en este mundo. Y es un sentimiento natural que muchas veces nos puede llegar a pasar. A mí me ha pasado. Le pasó a Moisés. Le pasó a Elías. Le pasó a Jonás. Le pasó al apóstol Pablo, le pasó al profeta Jeremías, le está pasando a David, nos puede pasar a nosotros. ¿A ustedes no les ha pasado en momentos de extrema aflicción, de dolor, de angustia ante una situación que estamos viviendo? Sí, nos ha pasado. Y gracias a Dios por la palabra, porque la palabra nos permite reflejarnos y nos da la salida. Ahora, verso 4. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. No permitas que ellos se alegren con maldad de mí. Que ellos se alegren con mi caída, Señor. No lo permitas. Vean hasta aquí, hasta el verso 4. ¿Cómo es una oración donde él está quejándose? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuatro veces se lo cuestiona. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era una oración donde él estaba derramando su alma y quejándose con el Señor por su condición. Pero aquí en el verso 4 hay algo extraño y sobrenatural que toma lugar. Aquí David, en su modalidad, encontrándose en modo creer, hay algo que sucede y él se encuentra con el fuego para ser transicionado a tener fe. Algo extraño pasó en ese momento. Observen lo siguiente. Verso 5 dice: pero yo confío en tu amor inagotable. Versos del 1 al 4, él no estaba confiando. Él tenía un hasta cuándo. Tú no puedes confiar en alguien que consideras que se ha olvidado de ti, ¿o sí? De pronto él empieza a decirle: pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Todavía no sabía ni qué iba a hacer, si volvería a ver a sus esposas, a sus hijos, a la gente de sus hombres. No sabía. Fue en este inter que le vino el verso 8 que leíamos anteriormente del capítulo 30 de 1 Samuel, donde Dios le dice: ve, síguelos, y los alcanzarás y librarás a los cautivos. Pero aquí le dice: yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Algo extraño y sobrenatural tomó lugar entre el modo creer, entre el David agotado. Algo estaba en medio. Ese algo era el fuego, la presencia de Dios. Y cuando él decidió venir y acercarse a la presencia de Dios, no importa que lo hiciera con quejas, se acercó. El fuego comenzó a permearle, permearle, ahuyentar y desvanecer el frío del dolor, el frío de la duda, el frío de la incertidumbre, el frío del temor. Fue apartándose, fue ahuyentándose. Ahora le hace primero estas cuatro preguntas al Señor, y el Señor no le responde a ninguna de las cuatro preguntas que le hace. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? El Señor no lo pela. A don Kelly, ¿qué le importa? Dios no le responde. Segunda pregunta: ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Dios no, ni le dice: a ti te veo, nunca he dejado de verte. Dios no lo pela. Síguele, síguele, chavito, síguele. Lo bueno es que te estás acercando. ¿Ok? Viene la tercera pregunta: ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo, Señor? Fechas, dame fechas. A ti no te importe mi calendario. Yo tengo mi calendario. Tú estás preocupado por tu calendario. Pero no te voy a responder acerca de mi calendario. Dios no le responde. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Dios no le responde. Pero entra en el verso 3 en algo que es lo que Dios le responde. Dice verso 3: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuelve el brillo a mis ojos, ilumina mis ojos. Eso es lo que Dios le respondió. Cuando David le dijo: vuelve el brillo a mis ojos, vuelve a iluminar mis ojos, lo que él estaba diciendo: permíteme ver con los ojos de la fe. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que el Señor le respondió. Su vista se había nublado y se había empañado. Él no podía verse en el trono, porque los ojos de la fe no pueden ver. Los ojos del solo creer no pueden ver la promesa cumplida o realizarse. Solo los ojos de la fe pueden ver la promesa hecha una realidad. Los ojos de la fe le fueron abiertos nuevamente. Él le volvió el brillo a sus ojos. Le fueron colocados los ojos del Señor para que él volviera a ver como un día vio. Cuando él enfrentó a Goliat, él estaba viendo con los ojos de la fe. Él no veía un gigante, él veía un insecto, porque estaba viendo con los ojos de la fe. Entonces el Señor le devuelve el brillo a sus ojos, le vuelve a colocar sus ojos y le dice: David, quiero que ahora veas como yo veo. Y David volvió a verse en el trono. Esto fue un momento tremendo para David, porque escúchenme bien esto: en este momento tan difícil en la vida de David, Él estaba a unos metros de la línea de meta del trono o de su destino como rey. Él estaba a menos de un año de convertirse en rey. Estaba a unos metros de llegar a la meta y estuvo a punto de echar todo por la borda. Y tal vez tú hoy llegaste aquí estando a unos metros de la meta o del cumplimiento de aquello que Dios te prometió. Y tal vez llegaste diciendo: hoy es el último día, estoy por tirar todo por la borda, estoy por tirar la toalla. Y hoy estoy aquí para decirte, y el Espíritu de Dios te dice: no la tires, no te rindas, no te rindas. El Señor está contigo y estás aquí acercándote al fuego. Dios está abriéndote los ojos, iluminando tus ojos para que puedas ver con los ojos del Señor, para que puedas ver la palabra cumpliéndose, porque los ojos de la fe son los únicos que pueden ver aquellas cosas que no son como si fuesen. Es con los ojos de la fe que podrás llamar aquellas cosas que no son como si fuese, porque por fe andamos y no por vista, porque el justo por la fe, por la fe vivirá. Aleluya, aleluya, aleluya. Esos son los ojos del Señor. Los ojos del Señor, cuando llamaron a Abraham, Dios no veía a un hombre, a un viejo de 75 años ahí llamándolo. Los ojos de Dios veían una multitud de gente. Una multitud de gente. Así es como ve Dios. Tenemos que aprender a ver la promesa, a ver las multitudes. Yo veo las multitudes viniendo, porque Dios va a traer. Dios hace, esto es sobrenatural, esto es de locos. Dios es un loco, nuestro Dios es un loco. Oh, nadie como Él. Por eso el hombre natural no lo puede entender, le parece locura. Pero el apóstol Pablo dijo: bendita locura. Aleluya, aleluya. Eres grandioso, Señor, eres grandioso. Ahora, acerca David al fuego y pasa a modo fe. Voy a repetir nuevamente el verso 5 y 6. Dice: pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Aquí es el momento que se está fortaleciendo en Dios. Estamos en la mitad del versículo 6 del capítulo 30 de Primera de Samuel, cuando nos dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Es cuando él está haciendo esta oración, es cuando está tomando lugar este salmo. Y ahí, de pronto, que yo pregúntate o echa a volar tu imaginación, ¿qué sucedería en ese momento? ¿Qué sucedió cuando él estaba derramando su alma delante del Señor? ¿Con hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y de pronto algo extraño, cuando él le dice: vuelve el brillo a mis ojos, ilumina, Señor, mis ojos. Y ahí en ese momento algo extraño y sobrenatural comenzó a tomar lugar en la vida de David. Algo que comenzó a apoderarse de él, algo que comenzó a disipar el desánimo, la desesperanza, y comenzó a impregnarlo de fe, de pasión, de una fe que lo haría levantarse y decir en el verso 5: yo confío en tu amor inagotable. Yo creo que él comenzó a sentir los ríos del amor de Dios. Me alegré porque me has rescatado. Tiempo pasado, él comenzó a hablar en fe. Aún no salía, ni siquiera sabía por dónde tendría que salir a perseguir a sus enemigos, a los secuestradores. Sin embargo, le está diciendo: porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Qué sucedió que movió a David de creer a tener fe?
La presencia santa de Dios,
el autor mismo y consumador de la fe, Jesús, el Hijo de Dios.
Voy a leérselos como lo narra la versión, el mensaje. No lo van a poner en pantalla, se los voy a leer. Estos capítulos 5 y 6. Dice el rey David, dice: me he arrojado de cabeza a tus brazos.
Wow. Estoy celebrando tu rescate, Señor. Todavía no sabía dónde estaban y él ya estaba celebrando el rescate. Le dice: estoy celebrando tu rescate, Señor. Estoy cantando a todo pulmón. Estoy tan lleno de oraciones respondidas. ¡Aleluya! 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 Amados, los primeros cuatro versos son deprimentes, oscuros. Los dos últimos versos son alegres y esperanzadores. Tal pareciera que si no conociéramos que fue David quien escribió este salmo y nos preguntaran quién escribió este salmo, los primeros cuatro versículos diríamos: Esto lo escribió un hombre y los otros dos últimos lo escribió otro hombre. Pensaríamos que dos hombres diferentes lo escribieron. Pensaríamos, los primeros cuatro capítulos los escribió un hombre que está en problemas. Y los últimos dos versículos los escribió un hombre que ama a Dios y confía en su Dios. Era el mismo hombre. Pero algo sucedió entre creer y tener fe. La presencia de Dios se acercó al fuego. Apláudele, apláudele, apláudele al Señor. Wow. Wow, 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 wow. En el verso 1, un hombre cuestiona a Dios. En el verso 6, un hombre le canta a Dios. Qué contraste, ¿no? David creía, por eso buscó al Señor, pero no tenía fe. No tenía fe en que Dios lo libraría de Saúl. No tenía fe en que Dios le devolvería lo que había perdido. Pero cuando se acercó al fuego, le vino la fe para ir tras lo perdido, y fue tras lo perdido y recuperó lo perdido. Recuperaron esposas, hijos, hijas, familia. Recuperaron sus bienes. Y Dios los entregó y despojó de un botín a sus enemigos. Tomó el botín y lo repartió entre el pueblo de Dios. O sea, recuperó lo perdido y más. Porque en Dios nunca se pierde. En Dios siempre se gana. Salió con fe y determinación. Wow, 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 wow. Versos 1 al 4. Estaba en modo creer como un gatito asustado, escondiéndose, huyendo. Se le olvidó la palabra y las palabras proféticas sobre él. Se le olvidó el propósito eterno en su vida por el cual había sido enviado a la tierra. Se le olvidó su asignación en la tierra y era para engrandecer a Israel. Pero cuando se vuelve y se acerca a la llama, se acerca al fuego, entonces se le revivió aquello que había perdido, lo recuperó y fue movido a un nivel de modo fe. a un plano de lo celestial, a un plano de lo sobrenatural, porque sobrenaturalmente va y los persigue, sobrenaturalmente va y los captura, sobrenaturalmente los vencen. Hay cosas poderosas que suceden cuando te acercas al fuego. Amén. Cierro con esto. Esta es la clave para pasar de creer a tener fe. Número uno, acércate al fuego. Número dos, quéjate. ¿Se vale quejarse? ¿Se vale quejarse? Sí, quéjate, pero hazlo con la persona correcta. No te quejes con la persona incorrecta. La persona correcta es Dios. Y sales enojado conmigo. Tardó mucho la predicación. Es que cantaron mucho. Yo no entiendo por qué dura tanto la reunión. No te quejes con tu cónyuge. No te quejes con tus hijos. Si no te gusta algo de aquí, de la casa, del liderazgo, de la iglesia, no te quejes con el hermanito o la hermanita. Es que a mí no me gusta, es que si el pastor, es que si la pastora, es que si el líder. No te quejes allá, porque estás juzgando y estás llamando juicio para ti. Quéjate con Dios, se vale. Ahí dile, es que el pastor escupe mucho cuando predica. Ahí dile todo el rollo. Es que está largo, Señor, pero no lo hagas con la gente incorrecta. Entonces, primero, acércate al fuego. Número dos, quéjate con la persona correcta. Derrama tu alma, dile cómo te sientes y dile hasta cuándo. No te va a contestar, porque para él no es importante que tú obtengas esas respuestas del hasta cuándo. Para él lo único que le importa es que veas con sus ojos. ¿Sí? Entonces, que eso sería lo tercero. Haz la oración correcta. Cambia el hasta cuándo por ilumina mis ojos para ver con tus ojos, Señor. Con los ojos de la fe. Amén, amén, amén. Gracias. Si el Espíritu Santo te ha hablado, ponte de pie. Y quiero que le des el aplauso más fuerte al Señor. Gracias, Jesús.